En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 7 minutos de la tarde. Seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y dispuestos a encaminar nuestros pasos hasta las 2 de la tarde, momento en el que os tendremos que decir aquello de hasta mañana. Hasta entonces, fijaros si tenemos tiempo, que nos vamos a acercar hasta Las Rozas, sin ir más lejos, dentro de unos minutos.
Vamos a seguir recorriendo nuestra comunidad de aquí a las 2. Tenemos cita en Las Rozas, un día que estamos además viviendo muy intensamente este 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Se están llevando a cabo distintas actividades en distintos puntos de la comunidad. Nosotros, como os contamos, nos acercaremos al polideportivo Dehesa de Navalcarbón en unos minutos. Además, has dado cuenta, arrancamos a las 10 de la mañana, la 1 y 7 minutos. Y nosotros no hemos perdido la sonrisa.
No la hemos perdido en ningún momento y además queremos que nos siga acompañando esa sonrisa durante el tiempo que nos queda, durante esta hora completita. Con esa sonrisa vamos a ser capaces de transformar, ¿por qué no?, el mundo. Con una sonrisa yo creo que se consigue todo en esta vida y alguien que nos va a visitar nos lo va a demostrar. Se llama Jaume San Llorente, le estoy viendo ya ahí al otro lado y ya ha traído su sonrisa.
¿Diría que es su mejor sonrisa? Sí,
sí,
¿no?
sí, le he visto sonreír hace tan solo un segundo.
Llorente nos viene a hablar de su nuevo libro, ¿no? El poder de la sonrisa, en el que nos cuenta cómo ha conseguido impulsar esa organización que es Sonrisas de Bombay, a partir sobre todo de un sueño, de un empeño y de la ayuda, ¿no? De la ayuda de los demás. Y cuando él necesitaba algo, siempre ha conseguido algo con una buena sonrisa.
Bueno, pues estará con nosotros Jaume San Llorente. Lo dicho, nosotros ahora nos vamos hasta Las Rozas. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con ese Día Mundial de la Diabetes, una jornada especial donde hay diferentes actos, diferentes actividades en nuestra región y, oye, pues pasito a pasito nosotros que vamos llegando hasta un polideportivo.
Para concienciar, sí, ¿verdad?, para sensibilizar y también para que darnos cuenta que a lo mejor nosotros podemos tener diabetes.
Claro, porque es uno de los problemas de esta enfermedad, de esta patología. No hay unos síntomas evidentes. Sí, se habla en un momento determinado de que cuando tenemos diabetes pues tenemos más ganas, por ejemplo, de ir a orinar, de ir al baño, que pueden aparecer ciertos picores, pero son síntomas que van apareciendo con el paso del tiempo y no siempre van a estar ahí acompañando esa diabetes. De ahí que a no ser que nos hagamos un análisis de sangre o el pinchacito en el dedo, ya sabéis,
que algunas farmacias, 39 farmacias de la Comunidad de Madrid lo realizan durante esta semana.
Pues no nos íbamos a enterar de que la tenemos.
Bueno, de los síntomas, de las causas, de las consecuencias y también de cómo prevenir, de esos hábitos saludables, están hablándonos en ese polideportivo de esa de Navalcarbón de Las Rozas. Y esa nos acompañará María Martínez de Mora. María, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Nos hemos trasladado hasta el polideportivo de esa de Navalcarbón aquí en Las Rozas y es que hoy se celebra el Día Mundial por la Diabetes, un día en el que hay que sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, explicar las causas, las consecuencias y sobre todo los métodos de prevención. Todas esas técnicas se están realizando hoy aquí en este polideportivo al que ya se han acercado muchos vecinos de Las Rozas y también de toda la Comunidad de Madrid para medirse la glucemia basal, que es una de las pruebas que se realiza también para conocer si una persona es diabética o no, y también para, bueno, pues realizar otras muchas actividades que se van a realizar aquí a lo largo de la jornada. Estamos con Soledad Holgado, directora del Centro de Salud Monterrozas. Hola, Soledad, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vemos que ya se ha acercado mucha gente a hacerse la famosa prueba de la glucosa y es que, bueno, pues al final los ciudadanos cada vez estamos más concienciados, ¿no?, con el tema de la diabetes.
Sí, evidentemente, la diabetes afecta a un porcentaje alto de la población, un 8% de los madrileños son diabéticos y no solo eso, sino el porcentaje de población que está en riesgo de padecer diabetes en un futuro. Por eso, desde atención primaria insistimos mucho en los estilos de vida saludables destinado sobre todo a evitar el desarrollo de la enfermedad o retrasarla lo más posible.
Soledad, es importante prevenir y llevar, como decías, una dieta saludable. Bueno, ¿cuáles son algunos de los consejos que tú das en el centro de salud para que las personas tengan una especial atención con este asunto?
Mira, en general a toda la población hablamos de una dieta saludable en cuanto a una dieta mediterránea, número de comidas que se deben realizar al día, pues al menos 5 comidas, ejercicio regular, por supuesto abstención de tabaco. Esos son los factores fundamentales. En el diabético además ya puntualizamos determinados alimentos que deben evitar o que se deben regular de alguna forma especial.
Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a preguntar a algunas de las personas que se han acercado esta mañana por aquí a este polideportivo de Las Rozas. Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, estamos aquí muy contentas, comiendo galletas.
Comiendo galletas, y es que os están dando alimentos saludables. En tu caso, ¿verdad? Me decías que no tenías el azúcar alto, no, pero que quieres prevenir.
Exactamente, yo he venido para prevenir con lo que acaban de decir, ¿no? Que es bueno a ver qué es lo que pasa con mi persona en un futuro.
Bueno, ¿qué medición de azúcar te ha salido a ti?
83.
O sea, que estás estupenda.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a preguntar también a tu compañera, que la tenía un poquito más alta, ella sí es diabética, pero se cuida.
Bueno, me cuido lo que puedo.
Bueno, ¿cuál es la dieta que sueles llevar?
No, yo procuro no comer mucho dulce, sí que como dulce, pero sin con el curante. Yo me compro mis galletas, mi chocolate, mis cosas. Procuro no comer mucho pan porque con el pan me sube mucho el azúcar. Me tomo 6 pastillas diarias, todavía no estoy con inyecciones, pero voy a tener que empezar como siga así. A la semana que viene me hacen análisis y el día 11 tengo el resultado y ya veremos. Y eso es lo que hay, llevo 6 años con ello, liada. O sea, que a esperar.
Bueno, pero veo que se cuida y es importante. Vamos a preguntarles, pasen por aquí también a sus compañeras, que veo que tienen una dieta todas muy sanas. Una manzana en la mano, papeles, información. Supongo que es importante cuidarse, ¿no?
De eso dicen.
Bueno, ¿usted es diabética o no?
Pues no. Es la primera vez que me hacen esta prueba.
Bueno, es importante. Hablábamos de la prevención. Es importante tener cuidado.
Pues sí, eso he oído siempre, que hay que tener eso. Pero vamos, yo voy al médico y tal. Tomo la tensión, sí, la suelo tener alta. Soy propensa a eso. Pero me la tienen controlada. Y eso siempre en este plan. Me ha salido...
¿Cuánto le ha salido de glucosa?
106.
106. Bueno, entonces le han dicho que eso
está bien. Me han dicho que está muy bien. Así que bueno, seguiremos ya para mi edad.
Bueno, ¿y a usted cuánto le ha salido?
A mí me ha salido 100, pero es que mi madre era diabética. Y entonces el problema es eso, como más bien es hereditario. Pero lo que pasa es que el tipo de diabetes es de dos formas, ¿no? Entonces ahí la mellitus creo que es la de cuando eres más mayor. Y por eso es un poco pues controlar a ver qué pasa.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y van a seguir aquí en el polideportivo en el resto de las actividades que se van a celebrar.
A terminar, sí, iremos.
Bueno, creo que hay una marcha, se van a animar.
Exacto, sí, ahora. Esperando a ver si se va por sí sola. Vamos ya.
¿Hacen deporte ustedes todos los días?
Yo sí hago deporte todos los días. ¿Sí? Hoy me tocaba yoga, hoy nos toca yoga y la vamos a perder.
Bueno, pero hoy van a hacer la marcha, cambiamos yoga por marcha hoy, ¿no?
Exacto.
Hoy está la cosa cambiada.
Vale, bueno, pues muchísimas gracias y nosotros, bueno, nos quedamos aquí en este polideportivo, sí, en el Dolar Estadio de Navalcarbón de Las Rozas, en el que las actividades van a continuar a lo largo de toda la mañana. Va a haber una marcha en la que van a participar decenas de vecinos del municipio, una ponencia a la que han titulado Ejercicio y Diabetes, y también, sí, al final de la mañana, edición de glucemia. El objetivo de estas jornadas, informar sobre las causas y consecuencias de la diabetes y sobre todo prevenir.
Muy prevenir, bien. Hacer ejercicio, comer de manera saludable, esas galletitas que vienen bien hasta ahora, ¿eh?
Sí, pero no nos pasemos con las galletas, ¿eh? Que escuché yo a una señora, no, pero yo como pan y estas cosas, pan no, que me va a subir el azúcar, pero chocolate sí. A ver.
Ni una oncita del negro
sí,
por la noche.
Pero los puntos sobre las IEG, igual, bueno, que me puede comer la señora, un poquito de chocolate, puede comer un poquito de pan.
También,
que no pasa
también.
Nada, que nos lo han comentado además a lo largo del día de hoy, una dieta equilibrada, podemos tomar un poquito de todo.
Y sobre todo no cada uno, ¿no? El que tiene diabetes, conocer muy bien, sí, ¿verdad? Lo que puede hacer, lo que no, siempre con los consejos del médico.
Cierto. Y que nuestro especialista o nuestro médico de familia ahí en el centro de salud va a conseguir darnos con el mejor plan para que todo salga perfectamente. Y si nos ponen ya tratamiento, pastillitas o insulina, vamos a seguirlo, ¿eh? Y no olvidarnos de que tenemos diabetes los 365 días del año.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant. Antiguo Pelemele.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, bendito sea Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Hola, soy Ana.
Y yo Raúl, su marido.
Tengo 30 años.
Y yo acabo de cumplir 32.
Yo trabajo de administrativa.
Y yo en una tienda.
Al volver arreglo la casa. Después preparo la cena, recojo la cocina y me acuesto.
Y yo también me acuesto.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Onda Madrid.
Chachar y comentando cosas, ¿por qué? Pues porque la verdad es que nuestro invitado tiene muchas cosas de las que hablarnos, muchas cosas que contarnos de una experiencia vital, de una experiencia, bueno, pues que ha cambiado su vida, yo creo, y la de todos los demás. El poder de las sonrisas es el último libro de aquel del que estoy hablando, es el periodista Jaume Sanllorente, el fundador de Sonrisas de Bombay. Jaume afirma que la sonrisa tuvo un papel crucial en el nacimiento de esta organización que fundó hace ya casi 10 años y en estas páginas, en las de este libro, pues intenta explicar y demostrar cómo fue.
Mira, podemos leer, la humanidad subestima el enorme poder de una sonrisa. La fuerza de una sonrisa es incalculable y su poder está, sin lugar a dudas, totalmente infravalorado en las sociedades modernas. Después de 10 años es buen momento, nosotros así lo creemos, sí, ¿no?, para hacer balance, para echar también un poquito la vista atrás de otra manera, como él hasta ahora había echado la vista atrás, y compartir, ¿verdad, Gloria?, con todos nosotros y con esas personas que le han apoyado esta experiencia.
Y todos escribimos el destino del mundo y una sola sonrisa puede tener un gran efecto en el planeta. Esa es la síntesis de muchas de las ideas que se exponen en este libro. Una sonrisa es capaz de despertar conciencias. Y es lo que experimentó el propio Jaume en su primer viaje a la India, una sonrisa que cambió el rumbo de su vida. Sonrisas de Bombay fue fundada en el año 2005 por el periodista y escritor, después de un viaje de vacaciones a Bombay que cambiaba, como decíamos, su vida. Así empezaba lo que él llamaba una lucha pacífica contra la pobreza, lucha que hoy en día ha hecho suya un equipo cada vez mayor de personas dedicadas a este proyecto, y con los años el trabajo de esta organización ha ido prosperando y actualmente participan en ella miles de personas a través de múltiples proyectos. Así que vamos a empezar por el principio, claro, por el origen, venga, si os parece. Jaume, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas
¿qué
gracias.
¿Qué tal estás?
Un bueno, placer estar aquí.
Decíamos que en India los niños sonríen y son generosos, es lo que nos cuentas, pero que no son felices.
Bueno, es que a mí esta frase tan manida de que los pobres son felices, que se ha utilizado toda la vida, y me hace mucha gracia porque no somos coherentes. Ahora que hay la crisis en España, que la gente está haciendo colas en Cáritas para ropa y para... pues entonces tendrían que estar encantados de la vida. ¿Por qué nos quejamos en un caso y en otro son felices? Y yo creo que esto es consecuencia de de la segmentación con la que vemos el mundo. Primer mundo, tercer mundo, norte, sur, ellos, nosotros. Y el planeta es uno solo. O sea, el señor que está en Bombay en una zona de chabolas sin trabajo y que no puede alimentar a sus hijos es feliz. Y en cambio la vecina del tercero o segunda que ahora en España está en la misma situación no lo es. La pobreza es pobreza.
¿Y no crees que esto lo hacemos un poco como para aliviar conciencias? Como para decir, si en el fondo es su vida, ha sido siempre así. Y efectivamente ellos son felices a su manera, ¿no? Es como para decir, ya está.
Pues sí, 100%. O la frase esta típica de como no saben, no ven, no han visto nada más.
No han tenido antes, no pueden comparar.
Claro.
Claro que puede. O sea, en las zonas de chabolas tienen televisiones. Televisores en Bombay hay los multimillonarios más multimillonarios del mundo, es decir, actualmente el mundo está globalizado para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Por cierto, el niño de la portada que nos cautiva con esa sonrisa, ¿no? Y le digo a Jaume, ¿cuántos años tiene? Y me dice, bueno, ya tiene bigote.
Sí.
Pero porque esta foto es de hace 10 años, ¿no?
Tendrá de estos bigotes así incipientes, seguro.
¿Quién es?
Mira, este niño es, casualidad de la vida, el hermano de la niña que aparece en la portada de Sonrisas de Bombay, del libro, casualidad de la vida. Y es un, su familia es un ejemplo claro. Ellos viven actualmente en el pueblo de donde son, ya no viven en Bombay. Y es el claro exponente de una cosa que sucede mucho en Bombay, que es de, en una noche, el gobierno municipal derriba las zonas de chabolas sin dar opciones de nada.
¿De dónde voy a vivir esa misma noche?
Sí.
Y la ONG Sonrisas de Bombay trabaja para mejorar las condiciones de vida, velar por todos los derechos humanos de esos grupos que son tan vulnerables, ¿no? De familias.
Y que no solo niños, ¿no, Jaume?
Mira, me gusta mucho que hayas dicho esto, porque uno de los temas que casi me obsesionaba a la hora de escribir el libro era dar a conocer un poco todos estos años, sí se ha escuchado mucho hablar, Sonrisas de Bombay, pero mucha gente con muchos equívocos. Por ejemplo, asociar que sigue siendo una organización dedicada solo a la infancia. No. Actualmente tenemos muchos programas con mujeres, de capacitación de toda la comunidad, con lo cual el tema de infancia y de menores es solo un tanto por ciento de la organización. Y lo otro que también he querido destacar en el libro, que la gente mucha sigue pensando, sí, este chico que está allí en Bombay parece que está allí solo, aislado, que no. Pues no, cuento con un equipo maravilloso, tengo una vida normal.
De que nunca has estado solo, es decir...
Nunca, porque si no, Sonrisas de Bombay no sería lo que es.
Por cierto, este libro es la explicación desde la honestidad de Jaume de cómo un sueño individual, una utopía, puede llegar a hacerse realidad. ¿Y quieres que sirva de ejemplo?
Pues sí, honestidad porque muchos errores que he podido cometer como gestor o como lo que... están aquí expuestos y además me han servido para aprender, ¿no? Una vida con errores también es una vida... Como dice una amiga mía, las tragedias son bendiciones maquilladas, ¿no? Y los errores son lecciones maquilladas también, ¿no?
Y tenías cierto pudor a la hora de escribirlo porque es la primera vez que expones tu historia.
Tan claramente entre bambalinas y el backstage de Sonrisas de Bombay era la primera vez, ¿no? Pero yo siempre digo, oye, que es como se va a todas partes, ¿no? Ajá. Y cómo se... Y a veces me pasa, yo qué sé, con... Yo qué sé, que vas a dar una charla o a cualquier lugar del mundo y lo típico, ¿no? Que igual tú te encuentras mal ese día y se da más tarde. O llegas tarde porque vienes de otra entrevista o vienes tal. Y la típica pregunta, ¿no? Que a veces me hacen. ¿Quién? Oye, ¿qué decimos allí? ¿O qué de...? Pues la verdad. Con lo cual, Sonrisas de Bombay, pues lo que... La verdad, la
casi
verdad.
Es mejor.
¿Y por qué ahora, Jaume? Es decir... Porque mira que los periodistas siempre, cuando hemos coincidido contigo, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, en el Congreso de la Felicidad de Coca-Cola, siempre nos gusta, ¿no? Que nos cuentes cómo empezó todo, ¿no? ¿Y por qué ahora?
Pues bueno, una pregunta, también te contestaré, la verdad, porque me lo propusieron ahora, ¿no? Y yo creo que ahora era un buen momento, porque ya hace 10 años que yo aterricé por primera vez en Bombay. Y yo creía que era simplemente tocaba. O sea, estas cosas se intuyen y se sienten, ¿no? Y era ahora el momento.
Yo quiero preguntarte, cada vez que aterrizas allí, desde la primera vez que aterrizaste hasta la última que hayas estado, que me imagino que habrá sido recientemente porque no paras.
Sí, y me vuelvo a ir ahora en nada, en una semana.
¿Qué sentiste aquella vez y qué sientes ahora? En el momento en el que el avión toca tierra.
Oh, me encanta esta pregunta. Pues claro, un poco la de... Estoy en casa. decir, claro, a mí ahora Bombay...
Eso ahora, pero cuando llegaste la primera vez, Jaume...
Qué horror, pensé. Bueno, ahora también pienso qué horror, porque luego además pienso qué horror, voy a estar una hora esperando las maletas, en inmigración voy a estar dos horas, o sea, esto también, y entonces no lo sabía.
Pero ya no te conocen, anda, pasa hasta el fondo.
Me conocen, hasta les llevé libros firmados a todos los de inmigración un día. Y todos encantados, ¿no?
Hemos conocido a través de tus historias que la pobreza sigue siendo el principal problema de la India, que afecta al 37% de la población y que la mayoría de sus habitantes viven con menos de un euro.
Sí.
Y nos preguntamos, ¿cómo se puede seguir así años y años, no?
Pues bueno, está clarísimo que, mira, yo al principio, si me lo hubieras preguntado hace 10 años, te hubiera hecho, yo qué sé, un... que si el ciudadano en la India y que una de las clases pudientes miran a las pobres mal y no sé qué, no sé cuánto. El único responsable de esta situación es el gobierno indio. Está clarísimo. O sea, no puede ser que un país que hace más de 60 años ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos no esté cumpliendo con sus deberes. O sea, es una incoherencia brutal, ¿no? Y son los... Y lo más grave en India, que por esto en Sonrisas de Bombay, uno de los próximos proyectos del cual además hablo en El Poder de las Sonrisas, es hacer un proyecto de capacitación de las propias comunidades para que ellos hagan una incidencia política, pacífica, pero desde el conocimiento de sus derechos. Porque no hay nada más grave que una persona no sepa que tiene derechos.
¿Qué es lo que tú te encuentras cuando viajas a Bombay?
100%. No saben que tienen... Y esto es tremendo.
Con vuestros proyectos, Jaume, lo que estáis intentando también es que esas poblaciones hagan su propia autogestión, ¿no?
Claro. 100%. O sea, uno de los requerimientos que yo creo que tendría que ser obligatorio es no ya ni utilizar la expresión trabajamos para, trabajamos con. Esto está clarísimo, ¿no? Y a mí me escandaliza incluso, ¿no? Organizaciones de aquí, por ejemplo, que trabajan planteando proyectos y... sin contar para nada con la opinión de la propia comunidad, del beneficiario, ¿no? Uh-huh. Esto es tremendo.
Te preguntaba, Belén, que cómo había sido tu primera impresión cuando llegabas a Bombay hace 10 años y cómo ha sido ahora cada vez que llegas. Yo te pregunto, en esa misma línea, ¿cómo han cambiado las sonrisas de las familias, de los habitantes de Bombay, desde la primera vez que llegaste hasta ahora?
Pues de todos, no lo sé, lógicamente, pero de los que con los que trabajamos, que tampoco personalmente, actualmente ya son, imagínate, más de 5.000, tampoco puedo conocer todos los beneficiarios de la organización, pero una vida normal, con la libertad de elegir. Yo creo que cruzar el umbral de la pobreza a la no pobreza es ya poder ser libre de elegir más o menos el propio destino, ¿no? Y una buena prueba, y además pienso que muy bonita, es... los prólogos del libro son escritos por dos de los niños de aquel primer orfanato de 40 niños con los que me encontré en el primer viaje, ¿no? Se habló del prólogo, de quién lo podía hacer, si unos y otros. Y un día le dije a Carlos, al editor, oye,
¿por qué no
lo pedí? Y dijo, claro, compro.
Oye, ¿qué es de sus vidas ahora?
¿Perdón?
De ellos, ¿qué es de su vida?
Pues mira, lo cuentan aquí, ¿sí? Están estudiando, estudios superiores, algunos ya tienen un trabajo parcial para poder... Y son personas fantásticas y maravillosas, la verdad.
Eran de los que cantaban, ¿no? Debajo de tu ventana, cuando te estabas aclimatando, ¿no? A lo que era vivir en Mumbai, sobre todo cuando un occidental llega allí y pilla todas las enfermedades, claro.
Pues sí, he tenido dos dengues, una malaria, todos los parásitos que los debo tener aún, deben estar aquí latiendo, pero me llevo bien con ellos.
Se han aclimatado, sí, porque se han aclimatado.
La convivencia es lo que tiene.
Un fiestón en mi estómago que...
Claro, ahora vemos, por ejemplo, que dice uno de estos niños que lo que quiere hacer ahora es disfrutar de la vida. Quizás hasta entonces no había podido disfrutar de ella. Había vivido, pero no había disfrutado.
No había disfrutado la vida, ¿no? Y hacer lo que le tocaba hacer.
Por cierto, ¿por qué has incluido en tu libro frases tan bonitas como la de Gandhi, la de soy un soñador práctico, lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad?
Porque pienso que, primero, una vida sin sueños no es vida. Para vivir se necesitan los sueños. Claramente, o sea, son un salvavidas, son es como el oxígeno. Sin oxígeno no puedes vivir, sin sueños no puedes vivir. Y estos sueños se tienen que perseguir, se tienen que seguir, porque es lo que enciende el motor. El motor es el sueño, pero que el motor de la vida esté encendido es saber que puedes caminar y avanzar hacia ese sueño.
Y cuando hablas de sonrisas, no hablas de que estemos todo el día enseñando los dientes, ¿no?
No,
hablas
de
una actitud
esto
positiva.
De dientes, que es lo que lees, no, es sonrisa verdadera, claro.
Exacto, verdadera.
Que es hablar de esa actitud positiva, no optimista ante la vida, ¿no? Que nos parece que son gestos que a veces no merecen la pena, pero sí, incluso pones ejemplos, ¿no? Que hubiera sido de Estados Unidos si no hubiera existido un Martin Luther King, ¿no?
Por ejemplo.
O sea, y hubiera dado ese paso adelante.
100%. Y por esto que todos tenemos mucha más responsabilidad en nuestros días y en nuestra vida de la que nos pensamos. Pero muchísima más. O sea, probemos de empezar con una actitud positiva. Mira, yo tengo una amiga que siempre dice, con la vida se pueden hacer solo dos cosas. O tirarla a la basura, o vivirla a tope. Y es que es verdad. Todos nos quejamos, la vida es un desastre, la vida... Y ahora, pues mira, una cosa muy rara que os diré. Imaginaros que de repente se hace un referéndum, se convoca un referéndum en el mundo.
Venga.
Suicidio colectivo, ¿sí o no?
Vale, eso es lo que tenemos que poner en la papeleta, sí, sí. Vale.
¿Qué ganaría?
Yo lo tengo claro.
¿Qué ganaría?
Que no.
¿Verdad?
Sí.
Pues señal que todo no es tan desastre.
Claro. Siempre
si gana el no, ¿por qué nos empañamos en el que sí, no?
Exacto.
En el día.
¿Por qué vivimos diariamente como que, vamos, nos queda un minuto para tirarnos y que acabe todo?
Sí, y además que nos da la sensación de, y es que me da igual, porque además para lo que estamos haciendo y para lo que hay alrededor,
claro,
pues venga.
Como si te dan un jersey que te gusta, pues póntelo.
Pero, ¿sí? No,
porque a veces estamos esperando la ocasión ideal para ponernos ese jersey.
Y al final se pudre.
Claro.
Y ha pasado el tiempo y ya no está de moda.
Oye, de todas maneras estamos hablando de la actitud positiva, del optimismo, que no es tanto como la sonrisa, ¿no? Que decíamos que no hace falta ir con la sonrisa 100%,
claro.
Pero ayuda.
Sí.
Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando de repente, pues vamos, por ejemplo, por una ciudad, Madrid mismo, venga, que hay muchísima gente, que todos vamos corriendo, que todos llevamos cara como de
amargados.
De ansios, de amargados. Y de repente encuentras a alguien que lleva una sonrisa y que te da los buenos días, las buenas tardes con esa sonrisa y te ha cambiado el día.
Y te ha cambiado el día, de verdad.
Uh-huh.
Y si haces esta prueba entrando en una tienda,
¿sí?
En un hotel, o sea, yo qué sé, cualquier lío que haya que tienes que cambiar un producto en una tienda, o sea, desde cosas frívolas, ¿no? Pruébalo a hacer con una sonrisa o sin hacerlo, ya verás como si no lo haces se te pondrá bueno.
Y eso le mando las gracias, ¿eh?
¿Cómo?
Por sonreír.
Por sonreír a algún dependiente.
Bueno, y fíjate...
Dice, llevo aquí todo el día y dice, es que es el primero que me dice gracias o me sonríe. Me dice, venga, que tengas buen día con una sonrisa. Y la gente lo agradece.
Claro. Mucho, mucho se agradece.
Y nos deberíamos fijar mucho en los niños. Yo también he tenido esta experiencia con mi hijo que tiene 10 meses. Y claro, los niños sonríen
claro,
por todo. Natural. Y una vez en la Puerta del Sol, mientras yo estaba esperando a cruzar por un paso de cebra, el niño estaba sonriendo a una señora, yo no me había dado cuenta... Y me dijo, dale las gracias a tu hijo porque me ha alegrado el día. Tenía un día malísimo.
¿Ves?
Y gracias a él ahora miro el día de una manera diferente. Y me parece tan bonito porque no apreciamos a veces esos gestos tan sencillos, los
de
sonreír.
Sonreír.
Hablamos de sonrisa, ¿no? El poder de la sonrisa es el libro de Jaume, pero yo quiero hablar también, Jaume, de ilusión. Porque eso tú también lo transmites desde el principio, desde que tú tuviste claro que tenías que ayudar de alguna manera. Y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? De que no querías estar solo en esta aventura,
claro.
¿No? Y vemos que contagiando ilusión es como tú consigues, ¿no? Que se vayan sumando apoyos, amigos, para que eso sea una realidad.
100%. Y repercute al final en ti. Esto está clarísimo. O sea, si uno cierra las compuertas, ¿no? Como si tuviéramos unas paredes alrededor de nosotros y cerráramos la puerta para dar o para repartir ilusión, también se queda cerrada la compuerta para recibirla.
Por cierto, y tu teoría de los 5 minutos, que antes nos la adelantaba Sergio,
cuéntanosla. Hombre, claro, es que me parece muy grande.
Hay que compartirla.
Eso, el síndrome de los 5 minutos.
Pero te digo una cosa, llevo 3 días con la promoción del libro y todo el mundo me pregunta por eso. O sea, me hace
¿has
gracia.
Creado escuela?
Totalmente,
claro.
Pero además esto ya viene de mi abuela, que en paz descanse, pero le encantaría saber... Que vamos, que no sé cuántas miles de personas están hablando de la teoría de los 5 minutos.
Cuéntanosla, para que los oyentes la recuerden o la conozcan.
Bueno, pues es una peculiaridad con la que he nacido, que a mí la mala leche o momentos de desánimo, que los tengo.
Claro.
¿Eh? Porque uno
porque
no es ningún
humano,
superhéroe.
Porque eres humano, pellizcale y ya
claro.
La jamochilla.
Totalmente, totalmente. pues me duran 5 minutos. A los 5 minutos, no sé si estoy programado biológicamente para ello, pues ya me animo, ya pienso en la solución y ya pienso en...
Eso es muy saludable.
Pero los 5 minutos son tremendos.
Ya,
o sea,
eso te iba a decir.
Que
no,
no me hagan
imaginar.
Que no me hagan votar en el referéndum en esos 5 minutos.
Porque el pico es muy alto, ¿no?
Una cosa también digo, los que estéis empezando, los que os queréis sumar a esto de los 5 minutos, que si la primera vez necesitan un cuarto de hora,
sí,
oye,
claro, que se regalen
se
o 20 minutos.
O 20 minutos, luego ya vamos...
luego sí, vamos perfilando.
Que ahora ya la presión... 4 minutos y medio y todavía no se me ha pasado.
Claro, no, no.
Nos
pueden,
vale. Pueden. Poquito a poco.
Es muy saludable lo de los 5 minutos. Yo también intento practicarlo. Y este testimonio, el de tu libro, dices, puede servir de ejemplo, ¿no? A otras personas que quieran emprender en
ahora,
cualquier
ahora
campo,
que...
claro.
Sí, lo que quieran, lo que quieran.
O que quieran realizar algún cambio en su vida. No hace falta que montemos una empresa. Vamos a realizar un cambio en nuestra vida. Pues
que lo
tenemos...
hagan, que lo hagan. Que la vida es mucho mejor de lo que parece. Que las cosas salen al final y que fíjate que cuando nos dicen, y qué ejemplos estoy poniendo hoy, pero que nos dicen a la gente, mira, te quedan medio año de vida. Fíjate, uh-huh. cuando dicen, o qué harías si te dijeran que
sí,
te quedan...
Sí, sí.
La gente contesta unas cosas a veces contrarias a su vida. Uh-huh. O sea, la de gente que está viviendo una vida...
Que no quiere.
Que no quiere.
Ya. Uh-huh.
Y que no le toca.
Pero que se ha impuesto de alguna manera, o sea, se la han impuesto los que están alrededor, considera que es lo que tiene que hacer en el fondo.
Mira, ¿sabes qué pasa mucho aquí? Y además en España, es mucho de España esto, ¿eh? Sí. Del qué dirán.
Sí.
Entonces hay gente que ellos igual no entienden la de esto de mandos de su coche, pero como el coche
vale
más,
mucho.
Y la vecina pensará que no sé qué, pero te digo una cosa, el qué dirán no importa, porque la gente está más preocupada por el qué dirán de ellos... Que no tienen tiempo para decir de ti.
Jaume, y hasta hace 10 años...
Buena teoría también.
Sí,
me ha gustado.
¿Hasta hace 10 años tú vivías la vida que querías? ¿O pensabas que estás viviendo la vida que querías?
Pensaba que vivía la vida que quería, sí.
Uh-huh. Sí. ¿Y te diste cuenta de que no?
De que no. Uh-huh. Empecé Sonrisas de Bombay y curiosamente, tampoco al cabo de unos años me di cuenta que tenía un sentido mi vida, pero que la forma como la estaba llevando tampoco era la adecuada, ¿eh? Ha sido realmente uh-huh. los últimos años donde ya he equilibrado, he normalizado mi vida. O sea, tampoco tenía sentido los primeros años un chico que se ha criado en Barcelona, que ha crecido en Barcelona, que ha tenido siempre todo, que tenga que estar viviendo sin luz eléctrica y con uh-huh. un barreño de agua. Es que, ¿de qué sirve?
¿Qué te decían los demás? ¿Cómo claro. te miraban los demás?
¿Sabes? Sí.
Aquellos que están pendientes de nuestras críticas.
Yo creo que porque tenía la preconcepción esta tan equívoca que tenemos aquí, de pensar que alguien que trabaja contra la pobreza tiene que vivir como un pobre. Uh-huh. Esto no tiene sentido. Es como comparar, como pensar que un oncólogo, para ser buen profesional, tiene que tener cáncer.
Claro. Eso lo cuentas en el libro, ¿no?
Es que es verdad.
Entonces, si volvieses otra vez, ¿no? A lo mejor...
No hubiera pedido dinero a mi padre, igual, claro. Pero no hubiera... Porque te digo una cosa, incluso el sentido práctico. A mí me llegaban igual emails de posibles donantes que habían en España, que hubieran hecho una donación, financiar algo... Y por no tener internet tardé igual 2 meses en contestarle y me perdí una donación.
Claro, claro.
Y ahora piensas, qué tontería, ¿no?
Sí, es una tontería.
Pues en eso también recala el libro, en los errores por los que pasó Jaume, por los que no volvería, me imagino, a repetir. Y aprovechando que se acerca la época navideña, si alguien echa un vistazo a Sonrisas en esta página, vamos a encontrar, por supuesto, este libro y vamos a encontrar toda la información sobre Sonrisas de Bombay. Tenemos muchos productos navideños.
Ah, pues mira, nos viene bien.
Donde podemos encontrar las postales, ¿no? De felicitación, exclusivas, hechas a mano, por las mujeres participantes de algunos de vuestros proyectos.
Y además, ahora dentro de poco ponemos en marcha ya la tienda virtual con productos hechos por grupos de mujeres allí.
¿Y qué son las cajas solidarias?
Ah, esto es muy chulo. Es una caja que, bueno, sería muy largo de contar,
bueno,
pero que entren en la web y que verán que comprando una caja y regalando una caja están regalando muchas posibilidades de futuro a muchas personas y mucha ilusión, no solo para ellos, sino para los demás.
Son cajas solidarias y son novedosas y son un producto que, bueno, va a despertar muchas sonrisas a todos aquellos donde lleguen y sobre todo a esas familias de Bombay, me imagino.
Exacto. Yo te tengo que preguntar, ¿y lo próximo qué es? Porque a mí me da la sensación de que siempre estás 3 pasos por delante.
Todo el día.
Sí, ¿no?
Estoy pensando... Yo ya debo tener una cara que a veces mi padre, cuando vengo aquí, ya me la reconoce y me dice, ¿qué estás pensando?
Quieto, parado.
Quieto,
ya,
parado, sí. A veces, o cuando miro una pared, o miro... ¿Qué está tramando, no?
Ya está viendo algo.
Bueno, estoy trabajando en un proyecto ahora que se llama Jam to Justice, Salta a la Justicia, uh-huh. y que es una red que cubrirá toda la India, ya no solo Bombay, toda la India, para empoderar, hablo un poco en el libro de este proyecto, para empoderar a las comunidades y que sean ellas las que hagan una incidencia política pacífica acompañados de una red de abogados especializados en derechos humanos, uh-huh. para exigir que se cumplan a nivel de salud, educación, los derechos que tienen.
Esa lucha pacífica era la que promovía Gandhi también en su época.
Pues sí, pero yo soy un poco más
moderno. Ya lo sé.
Imagínate, me presento aquí vestido como Gandhi, alucináis.
Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. ¡Hombre! Y además es lo que decía, que hay que utilizar, por ejemplo, las nuevas tecnologías, lo estabas comentando.
Oye, Gandhi tendría
hay que
Twitter,
relacionarse.
Seguramente.
¿Seguro?
Sí, seguro.
Y sí, además, como era también así de frases muy llamativas, ¿seguro? Le entrarían en los caracteres.
¿Seguro?
Sí, oye, estamos aquí dando vueltas, revisitando a Gandhi. Ya pensaba en los caracteres.
Fue visionario.
Bueno, pues una sonrisa que puede encerrar toda esa fuerza casi limitada. Vosotros habéis sonreído mucho este día, así
sí,
que lo hemos aprobado.
Intentamos además
sonreír.
Sois
sonrientes
radio,
vosotros.
¿Eh?
Sí,
que, sí. Que la gente lo note, ¿no? Porque en la tele es fácil sonreír, pero por la radio, ¿verdad? Hay que transmitir esa
transmitirlo
sonrisa.
Con las palabras, es
claro,
más difícil.
Exacto.
Y Jaume también sonríe de vez en cuando. No le hemos encontrado de momento molesto ni cabreado. Vamos a dejar esos 5 minutos para otro sitio.
Eso es para tu intimidad.
Sí, eso es para mi intimidad.
Pero ha sido desde luego muy interesante tenerla aquí con nosotros.
Que vaya todo muy bien, Jaume.
Muchas gracias, y que de verdad que ahora que se acercan Navidades, como decía ella, que compren El poder de las sonrisas, que es un libro además que yo creo que en una época con tanta crisis y tanto pesimismo, y es un remanso también de decir que no, que va todo bien.
Que apetece. Y si no, pensad siempre en lo del referéndum, ¿eh?
Sí,
si nos dejaran si nos suicidamos o no todos en bloque, ¿qué contestaría?
Que no.
¿Sí o no? La respuesta es no.
Por supuesto.
No damos otra opción. Es no.
Ya, más añorente. Muchísimas
hasta
gracias.
Luego.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
hoy@ondamadrid.es
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Azul, que sin contemplación,
sin dinero, sin mi rock and roll, más que la otra carretera.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es, 91-402-8001. Antiguo Pelemelé.
Marisa es mi hija. Ramón es mi hijo. Ella tiene 48 años, él 45. Ella me trae la compra. Ella me arregla la casa, ella me acompaña al médico. Ella viene a comer cada domingo. Él también viene a comer cada domingo.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Yo también lo digo y siempre lo repito, ¿eh? También la gente de Aquí No Hay Playa sonríen ¿sí? mucho por la radio. Eso y nos transmiten buenas vibraciones, por lo menos a nosotros.
Para lo que hemos quedado.
Paloma Nolasco, Carlos Honorato, Maite López, qué importante.
Para lo que has quedado, no, Paloma, has quedado para cambiar el mundo.
Ahí,
sí,
ahí.
Porque sonríes.
Ahí, ahí.
Porque la sonrisa transforma el mundo.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Claro. Yo de pequeño me llamaban Pepe Sonrisas.
Ah, sí. Sí. Y ahora es así de pequeñajo.
Sí, ya.
Ay, mírale.
Se equivocaron con lo de Pepe, pero bueno, en fin, sonrisas, bueno, sí, 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 sí. Hombre, es que hay que ejercer un poquito, ¿no?
Sí.
Es que sin risa, ¿cómo sería el mundo?
Pero tiene que ser auténtica, ¿no?
No, 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 me lo
tiene que salir del alma.
Es que hay muchas sonrisas muy falsas por ahí.
Bueno, Paloma, no pongas la sonrisa falsa de normal, que me da un poquito de grima.
Pero si a Paloma nunca le salen las sonrisas falsas, es que la salen del alma.
Mira, 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 hazlo, hazlo, hazlo.
Bueno, esta es que la he provocado.
Pero esta ha sido así de jugar. Siempre la salen del alma.
¿Y Maite qué?
Maite también.
Maite también sonríe.
Aunque su sonrisa
mucho.
A veces esconde algo.
Toma. ¿Sí?
Misterio. De...
Es que...
¿Es la Mona Lisa o qué? ¿Está diciendo de la playa?
Porque Maite tiene una sonrisa un poco más de... ¿Qué estoy pensando que voy a hacer? ¿Cuál va a ser la próxima?
De maldad.
Es como la del niño malo, este rebelde que
dices...
Ya está haciendo algo. Eso, sí, sí. Traviesa. Es una palabra que
poquito
no me salía.
Poquito a poco la vamos, pues me la quedo, la me vamos conociendo más y tienes razón. Es más traviesa de lo que parece.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Parece una niña que nunca ha roto un plato y vaya,
y así
vaya.
Así es, mamá, y así es.
Eso es por lo de Rubita.
Tú no les hagas
y luego
caso.
Y luego es de armas tomar, ¿eh?
Y luego mira a ver qué hay detrás de la sonrisa.
Bueno, el que falta hoy es Pablo, que es al que le ha tocado hoy hacer hamburguesas, así que no os preocupéis, ya sabéis que normalmente en el equipo nos vamos turnando.
Claro, hay que tener todos los pedidos a punto.
Yo es que pensé que se había ido con el cartel de regalo abrazos. Digo, está por Madrid paseándose con el cartel de
yo
regalo
es que creo
abrazos.
Que tiene agujetas de ayer.
¿Agujetas? Ah, hombre, como
estuvo caminando
¿cómo
mucho?
No, bueno, bueno, bueno. Lo de ayer de Pablo no tiene nombre. O sea, estuvo, te lo voy a decir exactamente, 13 minutos de radio.
¿Sí?
Mira que nosotros solo tenemos 2 horas.
Sí, sí,
pues estuvo 13 minutos de radio haciendo una caminata por el vellón de 10 kilómetros.
¿Sí?
Bueno, tú lo hubieses escuchado ayer, que te pilló el día malo y no lo escuchaste, y te cansas, pero vamos, uf, solo tienes que escuchar, verás ¿vale? la caminata.
Pues a la media horita de estar caminando por esa pista de tierra firme, empezamos a perder lo que es la serranía de Madrid.
Algunos ya el resuello.
Pedregales. Bueno, llevamos 35 minutos. Tampoco...
No, he dicho algunos, no he puesto nombres, pero algunos ya perderán el resuello ahí ya. Pero hay que seguir, hay que seguir.
El resuello.
Sí.
Vamos a ver, me lo estás poniendo a caldo.
¿Qué ha pasado?
Vamos a ver. Jorge, tenemos por ahí el testimonio de una persona que subiendo desde el vellón a una atalaya las pasó... Más o menos así.
A ver,
estamos llegando a la atalaya.
¿Ves?
Vamos, vamos.
Ay, pobre.
Venga, ánimo.
Respire.
No queda
después
nada.
De una subida de más de 10 minutos.
Es que claro. No te rías, malvado.
Una pendiente.
Sube y habla.
Venga, venga.
Ay, me está dando algo visto, hombre.
Mirad qué vistas.
Que podría ser
mira,
yo.
Mira. Es lo último que dijo.
Ay,
que
sueño.
Hay que ser
esto,
del vellón.
Es más impresionante en la radio de lo que es en realidad. Eso es. Eso es. Vamos a ver. ¿A quién no le ha pasado que de repente estás caminando así, rápido, rápido,
¿sí?
y de repente te llaman al móvil y estás hablando?
Sí, sí,
claro.
Sí.
Y parece que estás perdiendo la vida en ese instante.
Ya,
porque
es
estás
que...
respirando así más rápido de lo normal. Tú no te das cuenta.
Porque tú sí no... te das cuenta.
No, no, no. Cuando estás hablando por teléfono y estás andando así rápido, no te das cuenta que estás
crees?
Ahí. Pero vamos a ver, Belén, si tú me llamaste en una San Silvestre
ya
iba
lo
corriendo
sé,
iba tan tranquilo
pero
hablando contigo,
vamos a ver, pero
y luego
tú,
me vi y dije,
no,
¡oh,
un momentito! Esa, en esa ocasión llamamos a diferentes personas que estaban corriendo a la San Silvestre. Y menos aquí Carlos, que debe tener un fondo tremendo y que parecía que estaba paseando, los demás hablaban un poco así y se daban cuenta porque, de hecho, alguna persona me dijo luego, ¿se me había entendido algo? Porque es que no podía respirar. Y digo, no te preocupes, si se da uno cuenta, lo que pasa es que tú tienes
no,
mucho
no,
fondo.
No, te da... A ver, que una cosa es la sensación que tú tienes y otra cómo se oye.
Claro,
en serio
verdad,
te lo digo.
Sí.
Y
yo
este
cuando hablo así me doy cuenta.
No estaba tan muerto como parecía.
No.
Lo que pasa es que...
No, no me llaméis a mí cuando esté llegando a la atalaya. Estaré muerta de verdad.
A mirar. Bueno, que merece la pena la caminata, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? O sea, en fin, un par de horitas te das la vuelta completa al vellón. y está muy bien. Y para el que se lo haya perdido, en el podcast tiene ahí 13 minutos donde poder
de caminata.
De refuello.
Muy bien hecho.
Pero además, kilómetro a kilómetro te lo va marcando Pablo, o sea que poquitas bromas.
Sí.
Ahora música, venga, para alegrar el camino.
No, y para perder el resuello también nos contaron, ¿te acuerdas?
Oh, pero bueno, sí, ¿vais a dejarnos respirar en algún momento hoy?
No.
Pues ayer no lo pretendíamos. Bueno, sabéis que el Festival de Jazz de Madrid, que iba a cumplir 30 años, al final no se va a celebrar.
No hay dinero.
Porque hay falta de apoyos
institucionales.
Bueno, cada uno
dice una cosa.
No le apoyan.
Bueno, en fin, el caso es que iba a cumplir 30 y no tenemos Festival de Jazz de Madrid. Nosotros ayer buscábamos propuestas
alternativas.
Que, claro, relacionadas con eso. Teníamos dos propuestas. En el Círculo de Bellas Artes se presentaba el noveno disco de Abe Rábade y ofrecía un concierto. Uh-huh. Se pasaba de presupuesto, 17 euros.
Está fuera de presupuesto.
Estuvo bien el concierto.
Sí, decimos.
Pero nosotros buscábamos otra propuesta que se ajustara a nuestro presupuesto. Encontramos un grupo madrileño que se llama What's Out, que son de La Latina, que llevan 20 años en esto de el jazz, pero ellos le añaden funky, soul,
sí,
rhythm and blues.
Todo eso.
Y ayer llamamos a uno de esos componentes.
Quique Ochoa, que estaba un poco despistado, porque vamos a ver, a estos los podréis ver el sábado, repito, el sábado.
Que estamos
16 de noviembre.
Exactamente, no, pero es que él verás cómo se confunde.
What's Out, que es algo así como una advertencia, es algo así como decir cuidado en traducción libre, pero mejor se lo vamos a preguntar a Quique Ochoa. Cuidado, porque si escuchas esto ya no vas a poder dejar de bailar. ¿A eso os referís con el nombre de la banda?
Exactamente.
Exactamente.
Tenía un poco de ayuda aquí, Quique, porque leía, mira, textual en el Facebook.
Ojo.
Al oro con los conciertos de What's Out, porque debido al tremendo ritmo de los temas, la puesta en escena, la caña y todo el soul, que es mucho, se descoyuntan las caderas, se agujerean los zapatos y se despiertan los instintos salvajes. Y que si lo prometéis, lo cumplís,
vamos,
¿no?
Hombre, pero sobraos.
Pues eso.
Pero muy que sobraos. Somos 8 dándolo todo, o sea, imagínate. Pues mira, tenemos el primer concierto este viernes día 16 en la Sala Barco. Que está en la misma calle Barco,
empezará a ver,
alrededor de las 11:30. Bueno, que el que quiera verlo justo, pues que se meta en la web del Barco y así para ver la hora, porque si no, ya saben que empieza un poquito más tarde y ponen el aire acondicionado muy fuerte y para consumir, ¿no?
Aquí pone a las 11 más o menos.
¿Qué? El truquito, ¿eh?
Claro.
Muy grande,
ponemos
Quique,
ahí la temperatura para que la gente viva.
Ay, Dios santo de mi vida. ¿Qué de cosas? ¿De
toda
cosas
la vida?
Uno.
Y para que se deshaga el hielo de las copas.
Ahí estamos.
Ah, ¿no? Y lo de las pipas saladas, ¿para qué pensabas que era?
Claro, no, eso sí, sí, ya, claro, para que tenga más, bueno, ¿eh?
Aún así es baratito, ¿eh? 9 euros con copa y 6 con refresco o cerveza.
Y que sinceros han sido estos.
Vaya, chavos, que nos llevemos la petaca,
barco,
¿no?
Sábado 16.
Hombre,
bueno, no, en fin.
Concierto y con copa. No está mal.
Sí, no está por mal fomentar lo de estos,
sí,
chavales.
Sí, 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 sí.
Y encima, con la sinceridad que le decía...
No, me ha gustado, me ha gustado.
A mí me han ganado por la sinceridad.
Transparente.
Hombre.
De toda la vida, que llevan más años en esto del soul y el jazz en Madrid que el alcoyano.
Pues con Paloma ayer tuvimos a un hombre, ¿cómo definirle? Es que no sé si es atleta, no sé si es escalador, ¿no? ¿Cómo
a ver,
puede
qué
ser?
Es.
A ver.
Es ultraatleta.
Ultraatleta.
Ultra. Sí, seguro que habéis oído hablar de él, se llama Killian Hornet y estaba programando una serie de películas, ya han empezado con el rodaje de la primera, hay muchos vídeos por internet, ¿no? Donde ves que este hombre, pues es que te da la sensación que viene de otro planeta, de Melmac, como poco, porque es que no es que suba andando a las montañas, ¡no!
¡Corriendo!
¡Sube corriendo! Sube corriendo, como practica una especie de running con alpinismo, llevando mochila estilo Sportbilly, es decir, chiquitita.
Ya estoy en el Everest, ahora bajo.
Y estaba aquí en Madrid ayer porque
había... Va a subir el Everest, ¿eh?
Sí,
ah,
sí, es el último de los picos. Bueno, ya ha subido, ya ha estado en el Mont Blanc. Hay un, bueno, recorriendo todo el macizo. Es alucinante verle, ¿no? El caso es que, pues, estuvo aquí en Madrid ayer presentando una historia, un
lo
libro
más
suyo.
Difícil estuvo haciendo ayer, ¿eh?
La frontera estuvo invisible,
un maratón.
Sí. Rueda de prensa, entrevista telefónica. Ya. Decía que prefería ya correr.
Es más fácil correr.
Hombre,
llegar a la cima.
¿Dónde vamos?
Hay momentos que la adrenalina, que ese riesgo hace que te falte aire, y hay momentos también de placer puro, hay momentos de gozo, hay momentos orgásmicos casi cuando estás en algunos sitios, y hay momentos de paz. Hay un poco, la montaña lo tiene todo, ¿no? La voy a vender bien, pero tienes todas las emociones después de encontrar.
No, seguro que te han preguntado en alguna ocasión, Kilian, tanto correr,
sí.
Tan rápido.
¿A dónde vas?
Bueno, aparte de a dónde vas.
¿Dónde quieres llegar?
Pues eso no lo sabes, no sabes si estás persiguiendo a alguien o si te estás persiguiendo o si al final solo corres por placer, pero es un poco, yo creo que no tenemos que ponernos la pregunta de por qué lo hacemos, sino simplemente hacerlo porque nos gusta.
Ahí estamos,
sí. Ya lo decían, just do it.
La verdad es que muy curioso porque este hombre se ha criado, tiene 26 añitos, se ha criado en un refugio de montaña, 2.000 metros de altitud, y claro, bajar a las ciudades le causaba un gran impacto.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Es como Tarzán y su hijo Boy, pues lo mismo, este es el Boy de las montañas. Claro.
Que desde luego le llamó mucho la atención cómo estaban las calles de Madrid ayer, que no había llegado a ponerse mascarilla.
Sí, sí, sí.
Pero que había lo sorprendido el hecho de que saliera la gente por las calles por las que se movió él por Madrid. Los vecinos de las casas habían bajado a la calle a barrer la calle y que estuviera limpita.
No subes al Everest, sube a este montón de... Y bueno, no lo hizo. Bueno, para acabar, mamá tiene un plan, son unas chicas muy majas que, en fin, tienen una página web y con ellas hacemos planes para el fin de semana, para ir con los críos. Bueno, pues que si queréis un plan para este fin de semana gratis, el sábado a mediodía, en la FNAC de Castellana.
Ajá. ¿Vale?
Y es como de marionetas. Bueno, yo te veo ya muy crecidita, Belén, para las marionetas.
Perdona.
No sé.
¿Y
no
la
sé.
Niña interior que llevo dentro, que no puede ir a disfrutar de las marionetas?
La niña interior ya está diciendo ¡no quiero!
La niña interior ya está preadolescente.
Este sábado tenemos el rescate del príncipe en la FNAC de Castellana.
Pues me gusta.
Por supuesto, entrada gratuita a partir de 2 años, de 2 a 8.
¿Puedo?
Más o menos.
¿Sí?
¿Qué es lo más especial de todo esto? Pues que esta vez no es el príncipe quien salva a Blancanieves, sino al contrario.
Ya tenía que pasar alguna vez.
Tenía que cambiar un poco la historia.
Vamos rompiendo esquemas. Y además, el objetivo final no es pues que salvar al príncipe y ya está. Sino transformar a la bruja mala en buena.
Esto solo en los cuentos, ¿eh?
Ya es más complicado, pero bueno, quién sabe. Mantengamos la esperanza.
Y esto va prueba-fallo. Que aquí ninguno de los tres yo creo que somos perfectos. Y
bueno, que va.
Yo me acuerdo una vez que llevé a mi hija a una película y tuve que salirme en el minuto 5.
Sí.
¿A quién no le ha pasado?
A veces te sorprenden, ¿eh?
Y todo lo contrario, porque, bueno, mi peque que tiene 18 meses, hace poco en un espectáculo, estaba fascinada y pasaban 10 minutos, 15, llegamos a 20, y yo decía, esto no puede ser, voy a contratar a la compañía, que vengan a casa
cuando está pesada.
O sea, que también a veces tenemos que ser un poco valientes, es lo que dice Carlos.
Sí, sí.
Ensayo y error.
Eso es. Bueno, llevaremos a Belén a ver ahí con sus 88 años, a ver si ahí aguanta, a ver al rescate del príncipe.
A ver, tengo también 88 años porque convive la niña interior con la Belén adulta, ya muy madura.
Estamos.
Dentro de mí están todas las
Belénes
posibles.
Y a partir de 2 años se puede probar y ya veréis cómo se lo pasan bomba.
Y ya verás cómo no lloro ni nada.
Y esta tarde estaremos pendientes de cuando comenzáis.
Ay.
Tenemos Asamblea de Madrid en
pues
directo desde las 4.
Pues 4 y mucho.
Pues nada, estaremos ahí atentos. Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Y nosotros nos vamos, os decimos esta mañana, con dos voces. Ahora está cantando él, Bryan Adams, enseguida saldrá la voz inconfundible de Tina Turner juntos en este tema Is Only Love.
Bueno, pues con ese tema, como os estamos diciendo, nos despedimos hasta mañana. En torno a las 10:05 estaremos de nuevo aquí con vosotros. Juanjo Ceballos estuvo en la realización y con una sonrisa sigue Sergio Martín Romo.
Hasta mañana, Belén Almonacid. Sigue sonriendo,
claro,
y vosotros
que sí.
A disfrutar de lo que queda de jueves, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Adiós. Son las 2 de la tarde.